Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hoy quiero compartir con ustedes una grata noticia, una noticia que, debo decirlo, me involucra gratamente, porque el jueves pasado, en la sesión ordinaria de la legislatura porteña, se aprobó por unanimidad, después de más de 6 meses de un trabajo intensivo en la construcción de un consenso, el consenso indispensable para que esto saliera finalmente así, con el respaldo positivo, se aprobó, decía, una nueva ley para la creación de ferias itinerantes barriales. Trabajamos mucho, debo decirlo, con los colegas diputados Gabriel Fuchs, del Frente para la Victoria, que es uno de quienes tomó la iniciativa de esta propuesta, también con la diputada Paula Oliveto Lago, que pertenece a la coalición cívica ARI, y con el apoyo también de la diputada Paula Villalba, que se incorporó como parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura. Concretamente, la iniciativa, que deberá reglamentar el Poder Ejecutivo, establece que las ferias, que fueron creadas por decreto en el año 2003, se instalarán en toda la ciudad, a razón de una por comuna, y funcionarán una vez por semana. La idea es que provean y que exhiban y vendan, con precios acordados, carne vacuna, porcina, ovina, pescado y mariscos, lácteos, embutidos, productos frutihortícolas de granja, entre otros, que forman parte de la canasta básica y que actualmente, aunque existen algunas ferias, pero no en todas las comunas, no cuentan con la totalidad de estos productos que acabo de mencionar. Lo que se propone es garantizar la defensa de los consumidores y usuarios de bienes en su relación de consumo contra la distorsión de los mercados y, claro está, el control de los monopolios que los afecten. Y de esta manera entonces se logra la diversificación de la oferta de productos de venta masiva y así se evitan las prácticas oligopólicas que perjudican a los consumidores. Una buena noticia que merece celebrarse.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano. Estamos listos para una nueva y fecunda jornada. Me imagino, Liliana, que ya estás preparadísima.
Totalmente, con todas las pilas puestas.
Y con los anteojos, como corresponde.
Además.
Y les contamos que el martes estuvimos en el Palacio de Justicia porque la Convocatoria Económica y Social por la Argentina le presentó un documento a la Corte Suprema en el que le solicita al Poder Judicial que no trabe la aplicación efectiva de las nuevas leyes de defensa del consumidor. Hoy vamos a escuchar un informe sobre esta jornada.
Y en las efemérides hoy recordaremos una fecha reciente que nosotros, nosotras y muchos argentinos de bien hubieran preferido que no sucediera, aunque muchos otros hasta llegaron a festejar. A 4 años de su fallecimiento vamos a recordar al queridísimo Néstor Kirchner.
Ana Grondona, como cada semana, se acerca a esta mesa de trabajo para analizar y reflexionar desde una profunda perspectiva sociológica algunos de los temas que más nos preocupan a los argentinos y las argentinas.
Y papel y lápiz para agendar algunas de las múltiples actividades relacionadas con la economía social y solidaria y el cooperativismo.
Y en la producción de Silvia Porritelli vamos a conocer hoy la historia de MOCAR, que es el Movimiento de Trabajadores, Cartoneros, Recuperadores y Recicladores.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Desde fines del año 2001, los denominados cartoneros se multiplicaron en forma geométrica. Este crecimiento obedeció a diversos factores: la consolidación del modelo de exclusión instaurada durante la década menemista, el aumento de la recesión y la agudización de la pobreza. Fue en medio de aquella coyuntura en que el fenómeno de recolectar toda clase de material reciclable plásticos, papel, cartón, vidrio, metal, etcétera, cobró mayor visibilidad. El incremento de la actividad generó la necesidad de conformar espacios asociativos para mejorar las condiciones laborales y dar un marco institucional al trabajo de los recicladores urbanos. Fue así que se crearon numerosas organizaciones sociales, cooperativas y diversos grupos asociativos. En 2003 se constituye el Movimiento de Trabajadores Cartoneros, Recuperadores y Recicladores, MOCAR, con el fin de promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores del sector.
Esto fue creciendo y en el año 2006 el MOCAR obtuvo su personería jurídica y desde ese momento viene trabajando, promoviendo el tema de la formalización de los trabajadores que están en el tema del cartoneo y el reciclaje, promoviendo la constitución de cooperativas de trabajo y generando también un montón de vínculos con tanto las autoridades nacionales como provinciales como municipales para mejorar las condiciones de trabajo y fundamentalmente para promover la industrialización de los residuos, es decir, que no sea solo juntar de la calle y venderse a un acopiador, sino agregarle valor, generar trabajo de mejor calidad, con mayor valor agregado y por ende con una mejor retribución al trabajo de los cartoneros y recicladores.
Quien habla es Héctor Smith, asesor legal de MOCAR, quien cuenta que el proyecto inicial de las cooperativas fue acopiar y clasificar directamente los residuos para conseguir un mejor precio de venta. Luego se sumaron nuevas iniciativas para cubrir distintas necesidades, como mejorar las condiciones de salubridad e higiene. Convencidos de que para avanzar es necesario fortalecer a la organización colectiva, los integrantes del MOCAR propician la regulación del sector.
El cambio en el trabajo fue acompañado por un cambio en el paradigma, en la cuestión del manejo ambiental de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es decir, hay una cuestión más de base que es la crisis ambiental y la necesidad de manejar de otra forma, tanto a nivel de los gobiernos provinciales, municipales, y también por la propia Constitución Nacional, la garantía de un ambiente sano requiere una nueva forma de tratamiento de los residuos que no puede pasar más por el tema del enterramiento de los llamados rellenos sanitarios. Por ende, esa decisión política basada en una cuestión ambiental que es de tipo global facilita un poco la organización de los trabajadores cartoneros para poder ser parte en este nuevo paradigma de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Como se conoce como GIRSU. Y eso favorece este proceso de mayor organización de parte de los trabajadores en cooperativas de trabajo, ¿no?
Las entidades reunidas en el MOCAR saben que para cumplir con otro de sus objetivos, que es lograr el reconocimiento de su actividad y la generación de condiciones de industrialización de los residuos sólidos urbanos, es fundamental la aplicación de políticas públicas que acompañen el desarrollo y el financiamiento de esta actividad y que permitan, al mismo tiempo, reducir la contaminación ambiental.
En cuanto al cambio en la calidad del trabajo, lo que antes era una cuestión absolutamente no formal y tratando de romper las bolsas para ver qué había dentro y qué se podía llegar a sacar, se ha ido avanzando muchísimo de la mano de la mayor conciencia por parte de la población en la necesidad de separar la basura en origen, es decir, separar por un lado el orgánico, por el otro lado el inorgánico. Esto permite un distinto trabajo a nivel ambiental, pero también mejora las condiciones de trabajo de nuestros compañeros que no están rompiendo las bolsas para ver qué hay adentro. Están recolectando lo que ya está separado a nivel de plástico, cartón, metal, vidrio, papel. Y otra cosa que estamos avanzando ahora es en la parte de orgánicos, ¿no? O sea, la basura orgánica que aspiramos a poder también procesar a través del compostaje y, bueno, pasar a la parte de producción orgánica, ¿no?
Héctor Smith, abogado y reciclador orgánico, cuenta que los cartoneros asociados a cooperativas y nucleados en diferentes movimientos, como el MOCAR, mejoraron significativamente sus condiciones de trabajo. La organización colectiva les permitió, entre otras cosas, resguardar su salud y seguridad, reducir el trabajo infantil y acceder a una obra social.
Mucho de esto requiere trabajo institucional, convenios, negociaciones, y por eso nosotros con el MOCAR apuntamos a nuclear a todas las cooperativas de trabajo o las que quisieran ser parte de esto para poder tener un mayor poder, digamos, político, entendiendo como político no lo partidario, sino lo que para el cooperativismo es poder político, que es la posibilidad de ser parte en las decisiones que se toman y también parte en el proceso concreto, sea en vivienda, en salud, en educación y en este caso particular, en el tratamiento de residuos, ¿no?
En la gestión integral de los residuos son varios los actores que intervienen. Los habitantes de la ciudad, los recolectores, los recicladores y las diferentes instancias estatales. En esta cadena, el sector que aglutina a los cartoneros es el eslabón más débil, y en ese sentido las cooperativas nacen a partir de la necesidad de conformar una asociación laboral que ofrezca a los trabajadores un marco de contención y un mayor poder de negociación sobre condiciones, remuneraciones y derechos sociales, como explicaba Héctor Smith, asesor legal del MOCAR.
Los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo pueden acceder de esta manera al monotributo social, que opera a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pueden acceder a la obra social, y estamos avanzando a través de acuerdos y que se traducen en normas con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires para, bueno, un hecho importantísimo, que es los convenios que se firman con los grandes generadores de residuos para que sean ellos los que se hagan responsables del pago por el trabajo de los recicladores. Es decir, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad se han sancionado disposiciones que generan lo que se llama una responsabilidad al generador de la basura. El que genera la basura es el responsable de hacerse cargo del costo de no enterrarla, o sea, de reciclarla, de industrializarla, y las cooperativas de cartoneros inscriptas en un registro les dan un certificado que acredita el destino útil dado a la basura.
En la ciudad de Buenos Aires, en 2007, se reglamentó la Ley de Gestión de Residuos Urbanos, cuyo objetivo es la eliminación progresiva del sistema de disposición final de los residuos en rellenos sanitarios. En su artículo 6, la norma fija un cronograma de reducción progresiva y establece la prohibición para el año 2020 de disponer los residuos en rellenos sanitarios. Como recién señalaba Héctor Smith, esta es una problemática ambiental y sanitaria que recién comienza a abordarse y en la que las cooperativas y asociaciones de cartoneros tienen un rol central que cumplir. Es la propia ley que dispone en su artículo 10, promover la participación de cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la recolección y reciclado de los residuos. En ese marco, el MOCAR impulsa la conformación de una entidad de segundo grado que facilite los vínculos y las acciones con diferentes instituciones gubernamentales y de la economía solidaria.
En ese sentido, nosotros hemos constituido ahora la FECOR, que es la Federación de Cooperativas de Reciclaje, que, bueno, apunta a esto, a tener presencia institucional ante el INAES, presencia institucional en la CNCT, en el Cooperar, como para, bueno, ser parte de esta utopía del movimiento cooperativo que aspira a ocupar un segmento importante dentro de la economía nacional, el 30% del PBI, y también, bueno, dar respuesta a los desafíos que a nivel global el cooperativismo se propone, ¿no?
Los trabajadores de las más de 50 cooperativas y grupos asociativos que integran el movimiento de trabajadores cartoneros, recuperadores y recicladores saben lo que es recorrer las calles con un precario carro, buscando papeles, cajas y todo tipo de materiales reciclables. También saben del desamparo y la miseria, por eso valoran la solidaridad, la ayuda mutua y los beneficios que les otorgó la Unión Cooperativa, que les permitió tener un empleo digno y construir proyecto social y ambiental.
El problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires, es un problema de alta complejidad que requiere soluciones en las que debemos participar todos. Son interesantes los proyectos del MOCAR y de la nueva federación, integrada también por cooperativas de productores primarios que apuntan al tratamiento de los residuos orgánicos para ser utilizados como abono. Esto no solo reduce el impacto ambiental de los desechos, sino que genera un producto natural que para la producción de cultivos agrícolas libre de agrotóxicos resulta de mucha utilidad. Para conectarse con el movimiento de trabajadores cartoneros, recuperadores y recicladores, el MOCAR, pueden comunicarse telefónicamente al 15-6781-8612 o a través de su página en internet www.mocar.org.ar.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
El próximo martes a las 19 se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini el Seminario Abierto y Permanente de Pensamiento Latinoamericano. En esta oportunidad se realizará una charla que girará en torno de la figura de Cyril R. L. James, quien fuera uno de los intelectuales más originales e importantes del Caribe anglófono. Su pensamiento y acción antiimperialista lo llevaron tempranamente a una reelaboración del marxismo desde la perspectiva de la emancipación de los pueblos colonizados en las Antillas y en África. El objetivo de la charla es abordar los principales aspectos de la obra de James, tanto sus aportes teóricos como historiográficos y políticos, a partir de preguntas planteadas desde nuestra América. El expositor será Sergio Galeana, secretario académico del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía de la UBA, investigador en la sección de estudios de Asia y África del Museo Etnográfico y docente en la UBA, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad Nacional de Quilmes. Reiteramos, seminario sobre la figura de Cyril R. L. James el próximo martes a las 19 horas en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo: viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente, desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con todas y todos ustedes, como es habitual por otra parte, algunas de las publicaciones que recibimos. Son muchísimas y siempre seleccionamos una Liliana y una yo. En este caso, Liliana, tengo a la vista la revista de la Cooperativa Obrera, se llama Familia Cooperativa, y tiene un editorial que es muy interesante, lleva por título Rumbo al Centenario. Y dice, el 31 de octubre, ahorita nomás, como dicen los mexicanos, la Cooperativa Obrera conmemorará el 94 aniversario de su fundación, enmarcado en una etapa de su historia que la encuentra encaminándose con paso firme hacia un centenario que no solo se siente próximo, sino que constituye un estímulo para reflexionar y asomarse a un futuro excitante, signado por un contexto nacional y mundial en constante cambio. Y dice, un poco más adelante, su presencia, la de la cooperativa, en cuatro provincias, la solidez patrimonial alcanzada y el beneplácito con que los vecinos han recibido la apertura de las nuevas sucursales, que ya suman 108, están demostrando la existencia de una plataforma firmemente apoyada en 1.400.000 asociados, quienes están dispuestos a fortalecer la proyección de la fórmula del esfuerzo propio y la ayuda mutua hacia nuevos horizontes. Felicitaciones, queridos amigos de la Cooperativa Obrera, por este próximo e inminente aniversario.
Muchas felicitaciones. Yo quiero compartir un libro que estoy disfrutando, leyendo y que recomiendo. Es de Santiago Varela, es de Ediciones Desde la Gente, del Instituto Movilizador. Se llama Galletitas Sueltas. Son cuentos cortos, con un humor negro, un humor ácido, y que me hacen reír mucho. Vengo en el colectivo leyendo y me río sola, así, esas cosas que uno no puede evitar.
Y tendrías que llevar ejemplares para compartir con los, sí, con los viajeros.
O leer en voz alta. Bueno, quiero compartir también un pequeño cuentito muy chiquitito que se llama Librería, tiene que ver con un encuentro fortuito en una librería, y dice así. Llegaron, entraron, miraron, cada uno por su lado, pusieron caras de saber, no sabían, ojearon, tocaron, pusieron caras displicentes, caminaron, se acercaron, se miraron, hablaron, nombraron autores, recitaron títulos, desconocían los textos, citaron a Hegel, Fanon, Perón, Mao, desconocían a Hegel, a Fanon, a Perón, a Mao. Desconocían el mundo, desconocían el país. Decían hacer la revolución, no hacían nada. Se tomaron de las manos, dejaron de mirar tapas que no veían, no compraron, no robaron, no leyeron, Simplemente se fueron. ¿A dónde? ¿A la noche eterna? Realmente no lo sé. Realmente no me interesa. La buena suerte sea para quien la ligue, y el que no se asuma hoy, que se joda mañana.
Maravilloso, como siempre, Santiago Varela.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente. Conmigo de acá voy a ser presidente del pueblo. Conmigo de acá.
El próximo lunes, 27 de octubre, se cumplen 4 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Hoy, en Desde la Gente, haremos un breve recorrido por su figura, ayudados por José Pablo Feynman y una impecable crónica suya escrita unos días después de su asunción a la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden.
Hay que recordar que Néstor Kirchner ganó por descarte, porque Menem se baja para negarle el 60 o 70% de los votos que seguro hubiera sacado, y que se decía que en verdad era el Chirolita de Dualde.
Gana por defección de otro, dice José Pablo Feynman. No soy yo, se dice. Llegué por otro y gané por otro. Entonces, en esta feroz encrucijada, el flaco toma la decisión de su vida. Decide inventarse. Sabe, como el hombre sartreano, que es nada. Pero sabe que esa nada le abre el infinito. La tarea vertiginosa de ser sus posibilidades, de elegirse, de darse el ser. Que nadie crea, en este punto, que la referencia a la ontología de Sartre es casual, que surgió porque sí. No, el flaco es sartreano. Lo es ante todo porque tiene que inventarse, elegir, y eligiéndose, darse el ser. Y también es sartriano porque, como el gran virola francés, el flaco es el gran virola argentino. Se le pianta un ojo. Suele creerse que esto es un defecto, una carencia, pero no. El virola ve más que el pobre tipo que tiene los dos ojos para el mismo lado. El virola, con un ojo, ve el todo. Y con el otro ve lo que el todo tiene al costado. O sea, ve el todo y su costado. Que alguien diga si puede ver tanto. Privilegio de pocos ver todo eso, ver el todo y el costado. Privilegio de grandes, como Sartre, como el flaco.
Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño.
¿En qué momento empieza a inventarse, a crearse, a darse el ser, el flaco? Cuando Menem renuncia. Ahí se pone frente a un micrófono y dice: solo este rostro nos faltaba conocerle, el de la cobardía. Caramba, qué frase. Algo así no sale del aparato dualdista. Después el flaco va al programa de la señora que almuerza y la señora que almuerza le dice eso tan feo, lo del zurdaje que se viene. Y el flaco le dice: señora, por esa frase murieron 30.000 personas en este país. Y todos empiezan a decir: el flaco es zurdo. ¿Qué zurdo es el flaco? ¿Qué zurdaje se viene? Cuánta razón tiene la señora, pero el flaco sigue.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Ahora es el 25, escribía José Pablo Feynman y seguía. Y el flaco hizo venir a cada gente, vea, gente que, pongamos por caso. Si ganaba López Murphy, no venía. Pero ganó el Flaco y vinieron. Fidel, Chávez, Lula, un horror. Una verdadera acumulación de zurdaje. Pero el Flaco los quería tener porque es afecto a los buenos recuerdos y dijo, después, en el discurso, que tenía algunos buenos recuerdos. El de la plaza del 25 de mayo de 1973, por ejemplo, la de Cámpora, Allende y Dórticos. Y dijo, pertenezco a una generación diezmada. Y ahí, los que todavía no se habían dado cuenta, se dieron cuenta. El Flaco es un Flaco del 70.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
Y por fin, el domingo, el Flaco gana por goleada. Se come la cancha, se mete a la gente en el bolsillo, se hace querer, se crea a sí mismo. Es un Flaco como cualquier otro. Cruza hacia el Congreso, un periodista lo hiere. El Flaco llega al Congreso medio ensangrentado, jura, juega con el bastón. Tiene el saco desabrochado y ahí está Lula y Castro y Chávez. Y el Flaco está feliz y con un ojo los mira a todos. Y con el otro, remata Feynman, con el sartreano, de costadito, la mira a Cristina.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz ni sol
están perdidos.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo.
Bandera,
marcas imborrables
acalladas, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón, nunca menos que el paisaje repetido desde su tan aguerrido y diciendo al fin que no.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Ya está con nosotros en el estudio Ana Grondona para comentar los temas de actualidad. Y a modo de prólogo podríamos decir, como suele afirmarse, que la vida es la fuente del derecho. Es decir, primero ocurren cosas en la vida, en la sociedad, en las relaciones entre las personas y después se consagran a través de las leyes. De esto creo que vas a compartir con nosotros tu reflexión aguda, como es habitual, semana tras semana. ¿No es cierto, Ana? Bienvenida.
Gracias, así es. Esta semana, entre las múltiples noticias y anuncios, la presidenta comunicó la presentación de un proyecto para reformar el Código Procesal Penal, que es una reforma que se viene pidiendo hace bastante tiempo, desde distintos sectores, ya desde proyectos de mediados de los 80, esto está circulando, y fue recibido de un modo bastante positivo por un gran arco de posicionamientos políticos y sociales, porque trae novedades que involucran una modernización del sistema judicial, que como todos sabemos está anquilosado, es sumamente lento y paradójicamente sumamente injusto en esa lentitud. Puntualmente se saludó desde distintos lugares este pasaje al sistema acusatorio y dejar el sistema inquisitorio, que es un sistema más antiguo, que confiere muchas potencialidades al juez, que se construye como una figura pseudo-feudal. Por el contrario, ahora la fiscalía va a tener un rol mucho más activo. También se saludó el lugar otorgado a las víctimas dentro de los procesos de juicio. Y en fin, también la apertura a la oralidad, que suele hacer los procesos mucho más dinámicos y públicos, y en ese sentido más democráticos también, ¿no? Superar esta cuestión de los expedientes y de la lentitud que implica los procesos por escrito. También se acortó notoriamente los procesos, el tiempo dispuesto para los procesamientos, lo cual también implica una modernización en este sentido. En fin, básicamente hay muchas herramientas que parecen estar muy a tono con demandas que venían de distintos sectores académicos, políticos, de organizaciones sociales, etcétera. Es justo decir que también hay algunas preocupaciones respecto de otros aspectos de esta reforma que aún están bajo estudio, porque las distintas organizaciones están revisando cuidadosamente el proyecto. Pienso, por ejemplo, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el CELS. Pero en principio hay cierta preocupación respecto de dos cuestiones. Por un lado, la figura de la conmoción social como algo determinante para generar una prisión preventiva. Parece que esta figura de la conmoción social es un poquito ambigua en principio, que le da un lugar bastante polémico al discurso mediático, que tiene un fuerte impacto en aquello que puede conmover a la sociedad. Eso ha generado cierta inquietud. Y por otro lado, la cuestión de la posibilidad de deportar a los extranjeros que estén en condiciones ilegales en el país, si son detenidos in fraganti cometiendo un delito.
Sí, eso generó bastante preocupación en los organismos de defensa de derechos humanos.
Efectivamente, porque uno, si apela a la razonabilidad, piensa, ¿no? Bueno, se trata de una persona que está en condiciones ilegales, nuestras leyes inmigratorias son leyes sumamente progresistas después de la última reforma, y está cometiendo in fraganti un delito. Uno podría entender cierta razonabilidad de esta cuestión. Ahora, por una parte, la pregunta es, me parece que hay que hacerse es, ¿a quién se puede atrapar infraganti en un delito? ¿No? Y por otra parte, ¿a quién le estamos dando esta herramienta para que defina qué es atrapar a alguien infraganti en un delito?
Así es.
Y me parece que las dos cosas son complejas y apuntan a una misma cuestión, que es la cuestión de fondo, que es el carácter sumamente clasista de la institución, de las instituciones judiciales y de la policía en la Argentina. A diferencia de otras instituciones que han sido atravesadas por la cuestión de la justicia social de un modo mucho más claro, estas instituciones son profundamente clasistas y persisten en este carácter. Efectivamente, nos imaginamos que aquellos que van a ser o pueden ser detenidos en cometiendo infraganti un delito en condiciones ilegales de extranjería van a ser personas muy pobres, ¿no? Marginales.
Sí, un peruano de piel oscura que roba una cartera en el subte a una señora.
Efectivamente, uno se imagina esa situación y es complicado pensar una deportación en esa situación. Distinto si nos imaginamos un mafioso que está lucrando con la salud de nuestros jóvenes, con la venta de drogas para un cártel. Esa figura uno puede decir, bueno, caramba, qué complicado. Pero me parece que estamos de acuerdo en que la figura más estigmatizada va a ser la primera figura, ¿no? Y eso me parece que es complejo, porque efectivamente lo que hay que desestructurar es este carácter clasista. Y eso es una reforma mucho más de fondo. Y para terminar, me parece muy importante traer a colación una cuestión que nos conmovió verdaderamente en estos días, que fue la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, en las condiciones en la que esto ocurrió y sabiendo lo que ahora sabemos respecto del trágico derrotero que sufrió Luciano Arruga, y todavía tenemos muchas preguntas para hacernos. En ese sentido, evidentemente, la policía sigue siendo un ámbito plagado de mafias que estigmatizan a nuestros jóvenes y que también los obligan a llevar una vida que tiene muchos casos que tienen que ver con la marginalidad y con el delito. Y hay que desentramar eso, es un proceso de largo aliento, se han dado pasos muy positivos en ese sentido, pero me parece que hay que ver con cierta alarma y preocupación el papel que está ocupando algo que podríamos llamar la doctrina Bernie, que es uno de los aspectos del actual gobierno, cuando pareciera más interesante otros modos de encarar la cuestión del delito, la cuestión de la policía, insisto, la cuestión de las mafias todavía anquilosadas en las fuerzas de seguridad, que por ejemplo nos proponía en algún momento Nilda Garré. Me parece que hay que seguir con mucha atención cómo se desarrolla esta cuestión, porque efectivamente la agenda mediática todavía nos está marcando mucho el paso y quizás las reformas tendrían que poder abstraerse un poco de esa agenda que no necesariamente es la que más nos conviene como sociedad.
Así es. Esa es una de las asignaturas pendientes en un proceso de democratización profunda de nuestra sociedad y de todas sus estructuras. Como siempre, Ana, un gustazo de tenerte con nosotros y nos veremos la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Socavar los cimientos en los que se sostienen nuestras evidencias para volver a escuchar el estruendo de las batallas por la verdad. Bajo esa consigna se presentó la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación la colección Historia del Presente. Ese día la editorial del Centro Cultural de la Cooperación presentó la colección y sus dos primeros libros. Uno es El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales, Argentina, 1890-1940, de Paula Lucía Aguilar. Este trabajo rastrea la construcción de la domesticidad moderna a través de las políticas sociales y la centralidad que la utopía del hogar bien gobernado adquiere en la primera mitad del siglo XX. El otro libro que se presentó es el de nuestra compañera del éter, la socióloga Ana Grondona. El libro de Ana se titula Saber de la pobreza, discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956-2006. El trabajo propone un recorrido genealógico por diversos problemas que inquietaron a los expertos estatales desde mediados del siglo XX. Marginalidad, informalidad, necesidades insatisfechas, vulnerabilidad y pobreza. Ambos libros que inauguran la colección Historia del Presente de la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, que promete títulos bien interesantes, pueden adquirirse vía internet en www.centrocultural.coop o www.imfc.coop o, por supuesto, directamente en la sede del Centro Cultural, Avenida Corrientes 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Tercer sector.
El martes pasado, la Convocatoria Económica y Social por la Argentina entregó un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde plantea su preocupación por las posibles medidas cautelares que impidan la aplicación de las nuevas leyes en defensa de los consumidores y usuarios aprobadas y sancionadas en el Congreso Nacional.
En esa jornada agradable y soleada en la ciudad de Buenos Aires, representantes de pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores, de intelectuales, de entidades de productores agropecuarios, centrales y cámaras empresariales, entidades de defensa del consumidor, sociales, estudiantiles y de derechos humanos y partidos y agrupaciones políticas, le entregaron a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia un documento que lleva como título Aplicar la ley es defender al pueblo.
El ingeniero Guillermo Martini, coordinador nacional de la Corriente Nacional y Popular CANPO, explica cuáles son las leyes que defienden y por qué presentaron este documento ante la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, la presentación en la Corte en carácter de terceros amigos, digamos, terceros interesados, implica demostrarle a la Corte Suprema y ante la posibilidad de las amenazas de los sectores más concentrados, empresarios, de impugnar o de presentar cautelares respecto a la ley que protege el abastecimiento y el consumo, que crea el observatorio de precios y que crea la otra que crea los tribunales de conciliación entre consumidores y los productores, mostrarnos como particulares interesados en defender esta ley que no hace otra cosa que dotar al Estado de herramientas de intervención en el Estado que está en una situación que está totalmente concentrado con medios monopólicos, tanto en el tema de la producción, de la distribución, como de la comercialización, que dejan a los consumidores de ingresos fijos, que son más de 40, 30 millones de habitantes en la República Argentina, a merced de estos empresarios o sectores inescrupulosos. Eso que provoca tanto pánico, entre comillas, en estos sectores, no otra cosa más ni menos que mejorar la vieja ley de abastecimiento, en donde de una manera moderna el Estado puede intervenir rápidamente en beneficio de lo que menos tiene.
Bien, las organizaciones del campo popular entregaron entonces un documento en el que hacen saber su apoyo a tres leyes aprobadas recientemente.
Una de ellas es la de nueva regulación de las relaciones de la producción y el consumo, que la prensa maliciosamente resume como ley de abastecimiento. La otra es la creación de un observatorio de precios y disponibilidad de insumos. Y la tercera es la creación de un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, es decir, un fuero especial.
Repasemos cómo inciden estas leyes en los distintos sectores populares y por qué es tan resistida por los grupos dominantes de nuestra sociedad, esos que tienen la sartén por el mango y el mango también.
Emilio Katz, que es miembro de la Mesa Nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, nos explica cómo repercuten estas nuevas normas en su sector.
Bueno, nosotros somos parte de la ciudadanía, somos consumidores de productos finales y como productores de bienes que representamos a las pequeñas y medianas empresas, somos parte de la cadena de valor, entonces sufrimos las consecuencias de los embates de las empresas concentradas contra el resto de la cadena y somos afectados cuando nos fijan los precios de los productos que nos quieren vender, nos fijan las condiciones de compra o de venta cuando nos quieren comprar. Y en definitiva pensamos que eso hay que regularlo, que el Estado no puede dejar, como dice Wiener, librado a la mano invisible, quién se lleva la mejor parte de los resultados del producto nacional. Y entonces por eso pensamos de que eso es totalmente correcto, que haya una ley que regule las relaciones entre los productores y los consumidores, porque de otra manera somos víctimas de ese poder económico que quiere llevar a la Argentina al pasado.
Para que se entienda de qué habla Emilio Katz, valgan estos datos. Estas leyes defienden al 90% de las empresas existentes, que son pequeñas y medianas, y a sus trabajadores, que constituyen el 70% de la fuerza laboral.
El diputado de la Nación, Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, explica qué derechos consagran estas leyes tanto para los pequeños industriales y productores como para los consumidores y usuarios.
Nos parece que es una ley igualitaria, defiende al débil frente al abuso de los agresores, sobre todo a la Corte que participó en la redacción de la modificación del Código Civil y Comercial, donde en el artículo 11 se incorpora la figura del abuso de posición dominante. O sea, avanzó muchísimo. Entonces, en esa tesitura, bueno, esta ley que nosotros votamos, que consagra esta defensa, pues mire, para decirlo clarito y en criollo, cuando usted va a comprar un litro de leche, no negocia con el señor Walmart o con el señor Coto. Compra o no compra, al precio y el momento, salvo que le den cuota, como en las condiciones que establezca. Hay que restablecer la igualdad. Cuando un pequeño empresario necesita acero o necesita aluminio, no va a negociar con el señor Roca, con el señor Madanes. Entonces la ley tiene que ayudar a que no haya un abuso de posiciones dominantes. Esto es lo que se trae. Por eso estos sectores de la producción y el trabajo están en esta tesitura.
Los representantes de las grandes corporaciones que están agrupados en entidades como el G6, el Foro de Convergencia Empresarial, la Unión Industrial Argentina o la Asociación Argentina de Bancos, no hace falta explicar demasiado qué intereses representan, intentaron frenar la aprobación de estas leyes en el Parlamento.
Ante el fracaso de esta maniobra, ahora, como lo hicieron en su momento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quieren una medida cautelar para dejarla sin efecto. Eduardo López, secretario gremial de CETERA, docente y miembro de la CTA, explica por qué estuvo presente el martes en la entrega del documento a la Corte Suprema de Justicia.
Porque no queremos que se licúe en los monopolios lo concedido en las paritarias. Se sancionaron tres leyes que ponen freno a las corridas de precios que quieren hacer los monopolios. Los monopolios quieren parar esas leyes con presentaciones cautelares. Si paran esas leyes, van a poder impulsar una movida de precios que licúe lo que nosotros conseguimos en la paritaria. Entonces, ¿cuál es la tarea del trabajador? Defender en las paritarias un aumento de sueldo y defender todo el año que ese aumento de sueldo no se lo lleve un supermercado. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
En la discusión en el Parlamento quedaron claras las dos posturas ante estas leyes. Por un lado, estaban los que llevaban las voces de los grandes empresarios monopólicos que se oponen a cualquier forma de regulación estatal. Por el otro, las asociaciones de consumidores y los representantes de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo. Usted, si usted que nos está escuchando, ¿en qué lugar se ubicaría?
Guillermo Martini, el coordinador nacional de la Corriente Canpo, explica cómo favorecen estas leyes a su sector.
Al sector que represento, que son pequeños y medianos productores, en productores nacionales, lo favorece porque los aísla o les da herramientas como para cuestionar determinada posición dominante, determinadas situaciones, como por ejemplo Monsanto en la comercialización de sus semillas transgénicas le impone condiciones de comercialización que implica, le pone condiciones de comercio que implica cómo se compra, qué royalty se paga y que traslada cada una de las producciones sucesivas que hacen los productores agropecuarios la obligación de pagarle a Monsanto un royalty sobre un gen que es de propiedad pública. Pero no solo eso, los pequeños y medianos productores, no solo productores sino transformadores, son muchas veces rehenes de las grandes empresas que le fijan arbitrariamente los precios y que determinan que pasen situaciones en que a un productor, por ejemplo, de tomate le paguen un peso el kilo en origen y aparezcan góndola a 15 pesos.
Las organizaciones populares sostienen que ante la ofensiva de quienes buscan ampararse ilegítimamente en el Poder Judicial para bloquear las leyes legítimamente sancionadas en el Congreso Nacional, los integrantes de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina están dispuestos a hacer todas las presentaciones necesarias para defender a la ciudadanía ante un nuevo atropello antidemocrático.
Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME, explica con un ejemplo muy concreto a qué se refieren cuando hablan de posición dominante en el mercado.
Nosotros hicimos un seguimiento de acero, hierro y cemento del 2003 al 2013, que daban cifras de aumento exorbitantes en lo que es acero. Chapa, por ejemplo, era 1087%, una barbaridad. Pero como nosotros seguimos haciendo ese relevamiento en el año 2014, te podría decir, desde enero hasta agosto, el hierro Techin aumentó un 60% en 8 meses. No hay absolutamente nada que justifique ese aumento. No hay absolutamente nada que haya aumentado en esa proporción, aun si el componente fuera un 100% de lo que se te ocurra, no hay nada que haya aumentado eso. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir a comprar hierro nada más que a Techín, tenés que comprar aluminio nada más que a Luar, no hay forma. Cemento, tenés 3 cementeras en todo el país y así seguiríamos, ¿no? Hay 2 empresas lecheras que concentran el 80% o el 82% de la parte de lechería. En la panificación hay una sola empresa que tiene el 80%, o sea, la concentración es muy grande y las pymes y el pueblo en general está sumida en esa concentración. Con lo cual, estas leyes nos defienden. Después habrá que ir por otras que cambien esa realidad.
Así es, después habrá que ir por otras leyes que cambien esa realidad. Pero por ahora, vamos cerrando con los testimonios de quienes estuvieron el martes pasado en las escalinatas del Palacio de Justicia.
Lo hacemos con el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Juan Carlos Junio, que estuvo en representación, en este caso, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del cual es vicepresidente, ya que él fue uno de los legisladores que votó de manera positiva las nuevas leyes. Le pedimos entonces que de manera clara nos explique concretamente por qué apoyó este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
Sencillo, cuando nosotros hablamos de cadena de valor, quiere decir desde el que fabrica un producto a los que lo distribuyen o al que es la última etapa, que es el abastecimiento, que es la venta. En los distintos niveles, esos, tanto el que lo fabrica como el que lo distribuye o el que lo vende, son grandes corporaciones monopólicas. Como vos me decís, yo le tengo que decir que si se fija quiénes son los que manejan el precio del pan, son 3 o 4 grandes corporaciones. Después hay 2 o 3 mil pymes, pero los que ponen el precio del pan que pone todos los días son 3 o 4. Y los que ponen el precio de la leche son 2. Y los que ponen el precio del hierro que construye las casas y los departamentos es 1. Y el que pone el precio del aluminio es 1. Y así podríamos seguir. Por lo tanto, esos pequeños núcleos lo que hacen es ponerle precios abusivos para ganar mucho más. Precios que no se compadecen con el verdadero costo y una ganancia razonable. Por lo tanto, estas leyes lo que hacen es darle capacidad al Estado, que es el único, como decía antes, que va a tener entonces el poder de defender a esa señora, de defender al ciudadano frente a estas conductas abusivas de los monopolios, que no son nuevas. El monopolio actúa así desde siempre, aquí y en el mundo entero. Lo único que le interesa es potenciar su ganancia.
El espíritu de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia por parte de representantes de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores, intelectuales, entidades de productores agropecuarios, empresariales y de defensa del consumidor, estudiantiles, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas, podría resumirse en estas palabras de Eduardo Fernández, titular de APYME.
Queremos seguir invirtiendo y dando trabajo en el país. Venimos a apoyar estas leyes. Seguramente no son la solución a todos los problemas, pero son herramientas esenciales para que el Estado cumpla el rol que un mercado altísimamente concentrado no cumple, es decir, el de asegurar la competitividad para todos los actores y proteger a los más débiles, los consumidores, los usuarios, los trabajadores y las pymes.
Esta ley tan resistida por los grandes empresarios con el apoyo de los grandes medios hegemónicos de prensa va contra el poder, ese poder económico tan acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo. Contra el poder se llama precisamente este tema de Pedro Guerra, con el que nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, tratando de construir un nuevo poder.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra de más, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Gracias.